Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de un episodio sobre un tema importante como es abandonarse a la divina providencia. Estamos viviendo con muchas angustias por la economía mundial, problemas de salud por la pandemia mundial del COVID, la pérdida de vidas familiares y pérdida de empleos. Tenemos que abandonarnos a Dios. Como dice la Escritura, no se mueve una hoja de un árbol si Dios no lo autoriza. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Lo podemos encontrar en el numeral 302. El tema lo he tomado de San Claudio de Colombier, que nació en Lyon, Francia, en el 1641. Fue un director espiritual de la propagación de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús por Santa Margarita María de Alacoque. Y también usé la información de Jean-Pierre Cossat, un sacerdote jesuita que nació en Francia en 1751. El tema lo he tomado de San Claudio, como le dije, que nació en Lyon y él ha escrito unos libros y me pareció interesante. Dios nos sigue hablando hoy como hablaba en otros tiempos a nuestros padres, cuando no había directores espirituales ni método. El cumplimiento de las órdenes de Dios constituía toda su espiritualidad. Esta no se reducía a un arte que no necesitas explicar de un modo sublime y detallado. Y el que hubiera tantos preceptos, instrucciones y máximas, como parece exigir hoy a nuestras actuales necesidades. No sucedía así en los primeros tiempos, en que había más rectitud y sencillez. Y un ejemplo de abandonarse a la divina providencia, tenemos referencia a María. María se abandonó a la divina providencia. María, la más simple de todas las criaturas y la más abandonada a Dios. La respuesta que dio al ángel, contentándose con decirle: hágase en mí según tu palabra. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 38. Y sintetiza toda la teología mística de sus antepasados. Entonces, como ahora, todo se reduce al más puro y sencillo abandono del alma a la voluntad de Dios, bajo cualquier forma que se presente. Esta disposición tan alta y bella que constituía el fondo del alma de María brilla admirablemente en estas sencillas palabras: Fiat, hágase tu voluntad. Es la misma exactamente que aquellas otras que nuestro Señor quiere que tengamos siempre en nuestro corazón y en nuestros labios. Hágase tu voluntad, como aparece en Mateo capítulo 6, versículo 10. Hay un tiempo en que el alma vive en Dios y otro en que en lo cual Dios vive en el alma. Cuando Dios vive en el alma, ésta debe abandonarse totalmente a su providencia. cuando el alma vive en Dios, debe proveerse con mucha solicitud y regularidad de todos aquellos medios de los que puede aprovecharse para llegar a esa unión con Dios. En efecto, todos sus caminos están trazados, sus lecturas, sus asuntos, todos. Pero cuando Dios vive en el alma, ella no ha de hacerse nada de sí misma, sino con aquello que le es dado en cada momento, movida por el principio que la anima. Ya no hay provisiones ni caminos trazados. Es como un niño a quien se lleva donde quiere y se limita a ver las cosas que se le van presentando. El estado espiritual que describo se parece sobre todo al estado de Jesús, de la Santísima Virgen y de Dios. Todo lo deja sin otro apoyo que el mismo Dios. La persona que experimenta su necesidad y miseria, sin saber por dónde ni cuándo le vendrá el auxilio, simplemente espera en paz y sin inquietud que le venga la asistencia, puesto solo los ojos en el cielo, los ojos de su esperanza. Es ya Dios quien obra en el alma. En estas almas solitarias todo es eficacia. Todo predica. Todo es apostólico. Dios da su silencio, su reposo y su olvido. Inclusive su desprendimiento, sus palabras, sus gestos, una cierta virtud que opera sin ella el alma abandonada completamente a Dios. Una de las verdades más establecidas y las más consoladoras que se nos ha revelado es nada que sucede en la tierra excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. O sea, todo está centrado en la mano de Dios, menos el pecado. Él es el que envía la riqueza y la pobreza. Si está enfermo, Dios es la causa de todo lo que nos ocurre. Si haber recobrado la salud, Dios tiene parte en eso. Es Dios quien ha devuelto todo. Si viví, es solamente a Él a quien debemos tener un gran deber. Aunque todas las criaturas se alineen contra nosotros, si el Creador no lo quiere, si Él no se une a ellas, no tendrán ningún poder sobre nosotros. Porque el poder de todas las personas viene de lo alto de Dios. Y esto fue lo que le dijo Jesús a Pilato. Lo mismo es decir a los demonios y a los hombres, incluso a las criaturas privadas y de razón y de sentimiento. O sea, nada hacemos si Dios no nos ha dado ese poder. Si meditáramos seriamente de vez en cuando sobre nuestra fe, no necesitaríamos más que ahogar todas nuestras murmuraciones en las pérdidas, en todas las desgracias que nos sucede. Es el Señor que me ha enviado los bienes. Él es el mismo que me lo ha quitado. El momento presente es, pues, como un desierto, donde el alma sencilla solo oye a Dios y de Él goza sin ocuparse nada más de lo que Él quiera que ella esté pendiente. Todo lo demás queda a un lado, olvidado, abandonado a la divina providencia. Esta alma como instrumento no recibe ni hace, sino en la medida que la acción íntima de Dios la ocupa pasivamente. Y esta dedicación a lo exterior va acompañada por su parte con una cooperación libre y activa, aunque infusa y mística. Dios, por tanto, contento de su buena disposición y hallando en ella es cuando es preciso que Él ordena, le ahorra preocupaciones, le ahorra trabajo, dando aquello los frutos que realmente el Señor ha entregado. Debemos confiar en la sabiduría de Dios. Es una verdad de fe que Dios dirige todos los acontecimientos de que se lamenta el mundo. Y aún más, no podemos dudar de que todos los males que Dios envía nos van a ser para nosotros útiles. No podemos dudar sin suponer que el mismo Dios le falta luz para discernir lo que nos conviene. No, el Señor sabe qué es lo que nos conviene. A veces los accidentes más importunos tienen consecuencias dichosas y que por el contrario los éxitos más favorables pueden acabar finalmente de una manera funesta. También es una regla que Dios observa a menudo de ir a sus fines por caminos totalmente opuestos a lo que la prudencia humana acostumbra a escoger. En la ignorancia en que estamos de lo que debemos hacer, ¿cómo vamos a poder nosotros osar murmurar de lo que sufrimos sin el permiso de Dios? ¿No tememos que nuestras quejas conduzcan al error y nos quejamos cuando tenemos el mayor motivo para felicitarnos de la providencia? En el Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, si se acuerdan o lo han leído la historia, muy bonita, el hijo de Jacob, José, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, que estos iban a Egipto. Se lo llevan como esclavo y lo encarcelan. Él no se afleja de su desgracia. Y resulta que José llegó a ser el asesor del faraón. Y gracias a ese poder que obtuvo José por las revelaciones y por las asesorías, José pudo traer a su familia, a Jacob y a su hermano, a Egipto, cuando en Israel y la zona se estaban muriendo de hambre. Pero el Señor permitió que José fuera llevado a Egipto como un prisionero y ahí fue el asesor del faraón. Entonces a veces muchas cosas en la vida ocurren porque Dios lo permite y al final va a ser la mejor decisión. ¿Cuántas veces yo le he dicho, Señor, siempre has tenido razón? Y a la medida que he estado con edad digo, Señor, tenías razón. Lo que tú has decidido es lo mejor, no es lo que yo he pensado. Lo que tú has decidido es lo mejor. La experiencia de mi vida ha hecho que todo lo que el Señor ha hecho en mí ha sido lo mejor, cuando yo pensaba que otra decisión era la mejor. ¿Cuánto será nuestra confusión cuando comparecemos ante Dios y veamos las razones que habrá tenido de enviarnos estas cruces que hemos recibido a pesar de que nosotros no las hemos aceptado? Hemos lamentado la muerte de un familiar, pero si hubiera vivido algunos años o meses, hubiera posiblemente caído en manos del enemigo y muerto en pecado mortal, no sabemos. No he podido consolar la ruptura de este matrimonio. Si Dios hubiera permitido que se hubiera realizado, habría pasado mis días en duelo y la miseria. Debo 30 o 40 años de vida a esta enfermedad que he sufrido con tanta impaciencia. Debo mi salvación eterna a esta confusión que me ha costado tantas lágrimas. Mi alma se hubiera perdido de no perder este dinero. Entonces, ¿de qué nos molestamos? Dios carga con nuestra conducta y nuestra preocupación. Sin embargo, nosotros nos preocupamos. Cuando Dios nos prueba. Pero queremos estar persuadidos de todo lo que Dios nos permite, de todo lo que nos sucede. Solo se persigue nuestro, Dios persigue solo nuestro interés, nuestra verdadera dicha. Reflexionando un poco todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando estamos en la aflicción, en los problemas, pensar que el autor de ella es el mismo Dios que ha querido pasar toda su vida en dolores para ahorrarnos los eternos problemas. Que es el mismo que tiene su ángel a vuestro lado, velando por nosotros en cada uno de nuestro camino, apartando todo lo que nos pueda dañar nuestro cuerpo o embromar nuestra alma, perjudicar. Debemos pensar que el Señor, las penas que nos manda, nos las envía y nos hace para que nosotros podamos espiar nuestras fallas y podamos disminuir la molestia del Padre. Es Él que viene a nosotros con tanta bondad en el sacramento de la Eucaristía, que Él no tiene mayor placer que conversar con nosotros y unirse a nosotros. Tras esta palabra de amor, ¿qué ingratitud más grande es desconfiar de Él? Dudar sobre si nos visita para hacernos bien o para perjudicarnos. Las pruebas, las tentaciones nos ayudan a fortalecer. ¿Cómo podemos ayudar a los demás en momentos difíciles? Las pruebas nos ayudan a nosotros a tener experiencia y así poder ayudar a los demás. Si no tenemos experiencia en las pruebas, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás o darles consejo? Y cuando las pruebas las llegamos a tener, podemos llegar a desesperarnos, pero si hemos tenido oportunidad de abandonarnos al nombre de Dios, todas las pruebas, por más difíciles que sean, nosotros podemos superarlas. El todo es arrojarse a las manos de Dios. Eso es el secreto de abandonarse a la divina misericordia. Supongo, por ejemplo, que un cristiano se ha liberado de todas las ilusiones del mundo por sus reflexiones y por las luces que ha recibido de Dios, que reconoce que todo es vanidad, que nada puede llenar su corazón, que lo que ha deseado con las mayores ansias es a menudo fuente de pesares, que apenas si puede distinguir lo que es útil y lo que es nocivo, porque el bien y el mal está mezclado casi por todas partes, y lo que ayer era ventajoso, hoy en día es peor, que los deseos no hacen más que atormentarnos. Y en fin, es no saber lo que es la voluntad de Dios, que el Señor nos va llevando día a día porque estamos en sus manos y nos va ayudando a que nosotros podamos llevar nuestra cruz y enfrentar los problemas día a día. Después de que percibimos todas estas cosas, todas las situaciones del día, cuando nosotros nos arrojamos en manos de Dios, es como un ciego que se entrega a Él, por decirlo, sin condiciones ni reservas, resuelto enteramente a fiarse de Él, en todo y no desear nada, no temer nada, en una palabra, no creer nada más que lo que quiere Dios, y creer igualmente todo lo que Él quiera. Esto es, llamente, cuando nosotros encontramos satisfacción, que la criatura adquiere una libertad perfecta, que no puede ser contrariada ni obligada, y es que está en manos de Dios, y Dios es el que está llevando el camino. No hay nada más cierto. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, más con tendencia va a estar Dios con nuestra voluntad. Parece que uno se compromete únicamente a obedecerle. Solo cuida para satisfacernos. Y no solo escucha nuestras oraciones, sino que las previene y busca hasta el fondo de nuestro corazón en estos deseos que tenemos. En fin, el gozo que tiene cuando nosotros nos sumimos a la voluntad de Dios es un gozo constante, inalterable, eterno. Ningún temor turba nuestra felicidad, porque ningún accidente puede destruirla. Es como un hombre que se sienta en una roca en medio del océano. Ve venir las olas más furiosas sin espantarse. Le agrada verlas y contarlas a medida que llegan a romperse a sus pies. Que el mar esté calmo o agitado, que el viento impulse las olas de un lado a otro, sigue inalterable para nosotros, porque en el lugar se encuentra firme e inquebrantable, porque Dios está con nosotros. De ahí nace esa paz, esa calma, ese rostro sereno, de humor siempre igual, que advertimos en los verdaderos servidores de Dios. No queda más que ver cómo podemos alcanzar esa felicidad de sumirnos a la voluntad de Dios. Un camino seguro es el ejercicio frecuente de esa virtud. Pero como las grandes, es como practicar las grandes ocasiones diarias. Aprovechar las mínimas preocupaciones diarias y ofrecérselas a Dios y abandonarse a Él. No hay nadie que no pueda estar sin inclinaciones o preocupaciones. El todo es abandonarnos a Él, ofrecerle diariamente las preocupaciones, ofrecerle los frutos, los éxitos, los fracasos, todos nuestros problemas. Es contar con Él, contarle los problemas, contarle todo, y saber que Él está al lado de nosotros. Es estar pendiente de todo lo que nos agrada y desagrada, contarle a Él, y Él está al tanto de todo. Y lo que pasa en el día es 100% resultado de su divina providencia. Este ejercicio de abandonarse a Él diariamente, ofrecerle como un niño pequeño, que el niño pequeño lo lleva a los padres para donde él quiere. Es eso, abandonarse como un niño pequeño y tener fe que todo lo que va pasando durante el día es consecuencia de que Dios nos lo hace para que crezcamos en santidad y en espiritualidad. Eso es lo que es. Es practicar diariamente. Pensar todos los días en la mañana todo lo que puede molestarnos, sucedernos en el día. Podemos tener problemas de preocupaciones, de bancarrota, etc. Pero todos los problemas, por más que duela, debemos ofrecérselo a Dios. O sea, es morir a nosotros mismos para que Él tome el control de nuestra vida. Tenemos que aceptar todos los males que Dios quiera permitirnos. Y esto obliga a nuestra voluntad a consentir este sacrificio. En fin, todo es todo lo que nos va pasando en el día, las cosas buenas, las cosas malas. Es dedicarle a Dios todo, arrojarnos nosotros a los pies del Divino Maestro. Pedirle la gracia para poder soportar estas situaciones del día. Debemos ir a Dios no porque sea el causante del mal o del bien, sino que Él nos creó y somos su criatura preferida. Pero tenemos que sentirnos que estamos abandonados a Él en sus brazos. Llorar si hay que llorar, plantearle nuestros dolores, pero estar pendiente de Él. Repetir a menudo aquellas palabras que decía también Jesús a su Padre: Señor, que se haga su voluntad y no la mía. O sea, el fiat. Si mi Dios, en todo lo que queráis en mí, en el cielo y la tierra, que se haga su voluntad, que todo se haga lo que Dios quiera. Las adversidades son útiles a los justos y son necesarias para los pecadores. Vamos a hacer una pausa ahorita y ya volvemos para continuar la segunda parte del programa, Abandonados a la Divina Providencia.
Estoy a tu puerta y llamo. Ábreme, déjame entrar. Yo conozco tu vacío, te quiero llenar. Con tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré. Mi sea el pecado, lo consumiré. Pondré en ti un corazón puro y te renovaré. Yo te amo como eres, siempre te amaré.
Te sostengo
de mi mano, no de mi mano. llagas te he sanado, con mi sangre te compré. Mío eres para siempre, no te dejaré. Ábreme la puerta ahora, yo derramaré toda mi misericordia y te consolaré. Ábreme la puerta ahora, yo derramaré toda mi misericordia y te consolaré.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos nuevamente a la segunda parte del programa, abandonado a la Divina Providencia. Tenemos que confiar en la Providencia. Cuando vemos un cristiano abandonarse en el dolor de las penas que Dios le ha enviado, decimos, aquí está un hombre que se aflige de su carga. Ruega a Dios que le libre de la preocupación, el dolor, y que le dé gracias a Dios porque este dolor, esta preocupación, este problema, lo va a ayudar a él a crecer en Dios. No hay nada mejor que decirle a Dios que gracias por todo lo que nos da. Si Dios pudiera leer el porvenir de las consecuencias felices, las coronaría con tristes aventuras. O sea, Dios toda nuestra al final Dios quiere nuestra felicidad. Y muchas cosas de lo que pasa en la vida nos cuesta soportarlo porque no estamos abandonados a la Divina Providencia. Porque si nosotros nos hubiéramos abandonado, todo lo que tengamos lo ofrecemos. Dios quiere todo para nosotros. No hay nada que el Señor no esté de acuerdo. A veces creemos que no nos está oyendo, que no oye. No, siempre nos está oyendo. Pero el tiempo de Dios es diferente a nosotros. Y realmente lo que estamos pidiendo es correcto. Nos conviene. En efecto, si pudiéramos descubrir cuáles son los designios de la providencia, es seguro que desearíamos con ardor los males que sufrimos con tanta repugnancia. O sea, lo que dicen los autores, si nosotros descubrimos que los males nos van a ayudar, a pesar que no lo querramos, se lo vamos a pedir a Dios que nos lo dé. Si tuviéramos un poco de fe, si pudiéramos cuánto Dios nos ama, cómo está pendiente de nuestros intereses, cómo nos está pendiente en las adversidades, iríamos solamente ansiosos ante Dios para darle mil veces gracias. ¿Qué bien puede proporcionarse una enfermedad que ayuda a la persona a encontrarse a Dios? ¿Qué ventaja puedo obtener de la pérdida de los bienes que me sitúan en desespero? Que resulta que pierdo mi esperanza y me he turbado. Es cierto que los golpes imprevistos en el momento hieren. Y acaban algunas veces, muchos se caen y otros pierden el control. Pero los que se abandonan a Dios, después agradece esa desgracia. Como decía una reflexión sobre Mi Cristo Roto, del padre Ramón Cue. ¿Cuántas veces la persona dice, oye, qué fastidio, mi hija se metió a religiosa, la única hija que tenía es meterse a religiosa? Y resulta que decirle, gracias a Dios, porque resulta que la hija es la que me ha acompañado y me ha ayudado a acercar a Dios. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuántas cosas ha pasado que una enfermedad acerca a la persona a Dios? Lo más importante para nosotros es vivir en esta tierra, mientras Dios nos permita, al lado de Dios. Porque al final lo que nos ofrece Dios al final es el paraíso. Y la única manera es vivir al lado de Él. Vivir al lado de Él. Es verdad que a veces tenemos cierto amor al juego, a la vanidad, al lujo. Y a veces la riqueza nos aleja de Dios. Es verdad que la riqueza nos ayuda a nuestros hijos a estudiar en el mundo. Pero también es importante todo eso que tenemos para el crecimiento espiritual. Y eso es, solo nos falta hacer, dar un paso para entrar en la libertad perfecta. Eso es, todos los días ofrecer el sacrificio del día. Darle las gracias al Señor por las privaciones que tenemos y todo lo que nos cueste para nuestro crecimiento espiritual. En nuestro corazón tenemos la resistencia de, primero, preocuparnos nosotros mismos en vez de preocuparnos con el Señor. Todo lo que nos pasa, todas las vergüenzas que hayamos caído en una bancarrota, hayamos perdido el puerto, todo eso, y lloramos por un instante, pero todo eso resulta que al final nos ayuda a nosotros nuestro crecimiento. A veces me llaman familiares, que perdí el trabajo, que si esto, que si el otro. Y yo le dije, mira, no te preocupes, estamos abandonados a la divina misericordia. Se cierra una puerta y se abre otra. Y eso ya lo comentaba en otros lados. Mi papá siempre decía, cuando había tenido mala situación, decía, no se preocupe, Dios no nos abandona. Y me acuerdo que nos estábamos acostados en la cama con él, al mediodía hablando con él, y dice, no se preocupe, Dios tiene cuidado de nosotros. Y para mí ha sido una persona que me ha ayudado en mi confianza a Dios, en abandonarme a la divina providencia. Si la aflicción que tenemos es dada por Dios, estoy seguro que vamos a estar agradecidos por lo que hemos pasado. Y esa es la experiencia de los santos. Y eso es lo que nos ha dicho Dios a través de las personas o los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los santos. Eso es lo que hemos aprendido de nuestros santos. ¿Cuántas bendiciones hemos tenido nosotros en nuestra familia? Que Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque nos hemos abandonado a Él. Le hemos dado las gracias en la prosperidad y también por todo lo que hemos tenido, por las riquezas, los honores, los hijos y también por los bienes que nos ha quitado. O sea, todo lo que hace el Señor, Él quiere que nosotros en el mundo, cuando estemos aquí, el final es estar con Él. Pero para estar con Él, tenemos que aprender a ofrecerle todo y ofrecer todo por la conversión de los pecadores, por nuestro crecimiento espiritual. Todos los santos sabemos que cuando hay mucha prosperidad, nos debilitamos. Y mucho cuando un hombre, según todo, deja de pensar en Dios y todo lo que está es centrado en los bienes que lo lleva. Toda su felicidad es los bienes. Pero los bienes, al final, podemos tener todo. Queremos tener la ilusión de un carro, lo tenemos, una casa, lo tenemos. Y al final, volvemos a quedar en un vacío. Podemos tener mucho dinero, propiedades. Pero al final, la persona que está centrada en Dios, que no hablen con Él, resulta que al final todos los bienes es un vacío. No hay nada que llene la vida de nosotros, sino estar centrado en Dios. Compartir con Él todas las alegrías, las tristezas, los bienes. Si tenemos bienes para que Dios nos los da, alabado sea Dios, bendito sea. Si tenemos suficiente dinero, alabado tenemos a Dios y feliz fortuna que tenemos. Pero también tenemos que estar con Él en las buenas y en las malas. Y si tenemos a nosotros en Dios, en la alegría, en el sufrimiento, es pendiente de que todo se haga de Él, pendiente de Él. Todo, el Señor lo que nos quiere es que nosotros al final estemos disfrutando en el cielo con Él. Y Él quiere que tengamos una salud, Él quiere que tengamos riqueza, quiere que tengamos honor, todo. Bueno, también depende de la libertad de la persona, como dice arquitecto de su destino, cómo las personas van orientando su vida. Pero pueden, pero como los santos, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Queremos a Dios en los dolores y en la miseria, pero también lo queremos también en los bienes. Y eso es lo que se insiste. Ser dóciles a Dios en este camino. Un camino que tenemos en la vida de rosa y espina. Pero al final nosotros vamos a disfrutar de la presencia de Dios para toda la eternidad. Y lo importante es el recurso de la oración. Para estar en esto tenemos que ofrecer a Dios nuestras oraciones, ofrecerlo por las personas que se quejan diariamente de los problemas. Ofrecerle a Dios todo lo que todo nuestro trabajo, las preocupaciones. Creer que lo que le estamos pidiendo a Dios se va a dar. A veces creemos que Dios no nos oye. Sí, Dios no nos oye. Oye, jamás está rechazando nuestras peticiones. Pero a veces también queremos pedirle a Dios deseos inalcanzables o insaciables. Y empezamos a hacer demandas excesivas. Dios nos oye y nos va a dar lo que Él cree que debemos dar. Y la mayoría de las veces nos da más que lo que pedimos. Pero el tiempo de Dios es diferente a nosotros. Nosotros hablamos con Dios y le pedimos algo y ya Él está trabajando en eso. Ya Él está trabajando en eso. Pero, como dice la Escritura, nos dice San Mateo, buscad primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás se hará por añadidura. Tenemos que confiar en Dios. En otras reflexiones yo comenté que había un señor que mandó a encargar a una persona que trabaja en artes de construcción de imágenes en mármol, y le dejó un gran mármol para que el artista sacara de ahí 5 caballos negros. Resulta que el hombre dejó el mármol para que le hicieran 5 caballos negros. La semana fue a hablar con el artista que estaba haciendo la obra. Mira cómo va al trabajo. No he terminado. Déjame terminar. Pasó 2 semanas y volvió. Mira cómo está el trabajo. Déjame terminar. Estoy trabajando en ello. Y así pasó la tercera semana. Le dijo, déjame terminar. Al final de las 5 semanas, el hombre que había mandado hacer el trabajo se acercó. Le dijo, mira, ¿ya terminaste? Sí, ve. Y le presentó los 5 caballos en mármol, 5 caballos negros, bellísimos. Y él todo lo que le dije, por eso te decía, déjame terminar. Y eso es lo que nos ocurre todo el tiempo a nosotros. Que queremos que Dios haga las cosas como lo queremos. Y Él nos repite internamente. Déjame terminar. Y esta reflexión la encontré de un sacerdote. Quisiera decir el nombre, pero no me acuerdo. El Señor nos dice todos los días, Julio, déjame terminar. Pero Señor, te estoy pidiendo para que me lo deje ahorita. Déjame terminar. Entonces eso es lo que hay que hacer. No se nos prohíbe desear la riqueza. No, todo es necesario para vivir. Pero hay que tener un rango de lo que queremos. y saber lo que estamos pidiendo. Tenemos que pedir primero las cosas más importantes. En fin, que todas sean pequeñas añadiduras para nuestro crecimiento y podamos ayudar a los demás. Y aquí tenemos ejemplo de Salomón, que nos lo hemos oído muchas veces en las reflexiones de los evangelios, en la misa. Salomón le pidió a Dios que lo ayudara. Y Dios le había, y el Señor lo que, cuando el Señor sueña, Salomón sueña con Dios, Dios le dice, ¿qué quieres que te dé, Salomón? Y Salomón solamente dijo, Señor, yo solamente quiero que me des sabiduría para gobernar mi pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? El Señor le dio sabiduría, le dio dinero, como jamás en la vida nadie ha tenido. Eso es lo que dice aquí. Aquí exactamente lo que le sucedió a Salomón. Dios le había dado la libertad de pedir todo lo que quisiera. Él le suplicó de concederle la sabiduría que necesitaba para cumplir santamente con sus deberes de realeza. No hizo mención ni los tesoros ni la gloria del mundo. Creyó que haciéndole Dios una oferta tan ventajosa, tenía la ocasión de obtener bienes considerables. Su prudencia le mereció enseguida lo que pedía, incluso lo que no pedía. Dios le concedió la sabiduría que había pedido y lo colmó de muchos años de felicidad, honores y riqueza, porque solo había, para él era más importante la sabiduría para dirigir el pueblo de Dios. Y debemos perseverar en nosotros en la oración, porque creamos que Dios no nos oye, no debemos parar las oraciones. No podemos forzar a Dios para que llegue a satisfacer nuestro deseo. En primer lugar, no hay que cansarse de orar. Los que se cansan después de haber pedido a Dios carecen de humildad y de confianza. Y de este modo no merecen ser escuchados. Pero, ¿cómo pretendemos nosotros que Dios nos obedezca a nuestra oración? Como si fuera un mandato. No sabemos que Dios se resiste a los soberbios y se complace en los humildes. En efecto, acordémonos de San Agustín. San Agustín, Santa Mónica, siempre tenía más de 10 años llorando lágrimas y pidiendo a Dios que convirtiera a su hijo que estaba por los malos caminos. En fin, ella solo pedía a Dios que San Agustín se olvidara de su herejía. Y Dios ¿qué pasó? Resulta que Dios oyó la oración de Santa Mónica. Y no solamente se acercó a Dios, sino que fue obispo, reconoció sus errores, y resulta que San Agustín es el doctor de la iglesia, es un doctor de la iglesia. Pero, ¿qué pasaría si su mamá, Santa Mónica, se hubiera olvidado de orar porque tuvo muchos años pidiendo y Dios no le hacía caso? No, jamás ella dejó de orar. Y al final tenemos nosotros a San Agustín. Entonces, es importante practicar ciertos ejercicios para lograr centrarnos en la Divina Providencia. Tenemos que tener fe. Tenemos fe, debo tener fe en la Divina Providencia. Confiar en Él y estar muy atento. Que todo lo que venga, aceptarlo y Dios nos va a ayudar. Abandonarnos nuestros trabajos, fe que todo lo que estamos haciendo, Él está oyéndonos a nosotros. Después tenemos que tener un acto de esperanza. Sabemos que las tres virtudes son la fe, esperanza y caridad. Tenemos que tener esperanza, fe en Dios, que lo que no va a venir, que lo que no va a proveer, es lo que nos conviene. Tener confianza en eso. Y eso es importante. No solamente pedir, sino también confianza. Y también caridad, porque muchas veces tenemos tantos bienes y resulta que no tenemos caridad, ni con nosotros mismos, ni con los demás. Yo siempre digo que nosotros no somos dueños de nuestros bienes, sino somos los administradores. Y al final es abandonarnos a la Divina Providencia. En Venezuela yo trabajaba en la industria petrolera. Era un trabajo de ingeniería que había que controlar las instalaciones para que no se llegara a corroer o dañarse. Era un trabajo muy estresante porque había que garantizar la seguridad de las personas y también de las instalaciones. En el año 1988 hice un cursillo de cristiandad y comencé a conocer más de Dios, a la Virgen María de los Santos. En una oportunidad leí un libro de la película San Isidro Labrador en el siglo XII. Era un santo que antes de trabajar primero le rezaba a Dios y todos los agricultores estaban impresionados porque la mejor cosecha era de San Isidro. Hay un testimonio que una vez se cayó en un pozo de agua su hijo y San Isidro y su esposa Santa María de las Cabezas se pusieron a orar y las aguas de ese pozo subieron. ¡Qué relación tan grande con Dios! Hace unos años estuve en Madrid y fui a ver la tumba de San Isidro en la Colegiata de Madrid, porque para mí fue una gran gracia de Dios que me permitió conocer la vida de este santo, San Isidro Labrador. Este santo me motivó a seguir su ejemplo. De esa época, al levantarme, hago mis oraciones y cuando empiezo a trabajar, invoco al Espíritu Santo para que me dé sabiduría en hacer mis trabajos. Y a partir de ahí, mis evaluaciones y mis trabajos salían mejor. Después, cuando me vine a Toronto, he trabajado en la parte de logística, un trabajo bastante estresante. Pero mi trabajo es entregado a Dios. Antes de trabajar primero, le dejo a Dios todas mis preocupaciones y que me dé sabiduría. Y muchas personas que me conocen mi trabajo dicen, siempre hay problemas en logística. Pero con Julio sale todo bien. Y mi respuesta es, yo me pongo en las manos de Dios y que Él decida. Pero no solamente el trabajo, pongo todo en manos de Dios. Mi salud, enfermedad, trabajo, etc. Ya había contado en otros episodios que en el 2018 estuve enfermo. Actualmente estoy recuperado. Y la enfermedad me acercó más a Dios. Por eso cuando yo le digo, la enfermedad y los problemas nos acercan más a Dios. Y ofrecí todo mi sufrimiento para la conversión de los pecadores y la salvación de mi alma. Y no ha sido una desgracia la enfermedad, ha sido un regalo a Dios que siempre le doy gracias. Porque me ha acercado a Dios, he compartido mi cruz con Él. Como dice San Pablo, completo mi carne lo que faltó a los sufrimientos de Cristo. Eso nos dice en Colosenses 1, capítulo 24. A la pasión de Cristo no faltó nada. Pero hay muchos pecadores que hay que ofrecer por ellos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Como decía en el principio, hay demasiado estrés en la vida por la pandemia, por las pérdidas económicas, por las pérdidas de trabajo. Y no es fácil mantenerse sereno, pero sí podemos abandonarnos a la divina misericordia. Al levantarnos debemos descartar de nosotros el estrés y la preocupación. Y decir, nuestro auxilio es el Señor que hizo cielo y tierra. Eso lo encontramos en el Salmo 120. Hay otro testimonio que leí hace mucho tiempo. En un monasterio, hacía falta comida para la persona. Y el padre dice, ¿quién tiene dinero guardado para comprar comida cuando nos falte? Una persona dijo, yo tengo guardado unas monedas, padre. El sacerdote agarró el dinero y agarró y lo tiró por la ventana. Y dijo, por eso que no ha llegado la comida en el día de hoy. Porque estamos confiando 100% en nuestro dinero y no 100% en Dios. Estamos confiando en nuestro ahorro. En la medida que el padre hizo eso, resulta que inmediatamente llegó un cargamento de comida al monasterio. Porque unas prácticas militares fueron canceladas y el ejército donó la comida al monasterio. Tenemos que vivir abandonados a la divina misericordia, a la divina providencia. Él es el que nos va a ayudar a ayudar a los demás, nos va a ayudar a crecer en Dios, nos va a ayudar a que nosotros seamos instrumentos de Él. Pero cada día debemos a tener ese hábito de abandonarnos a Él. Como dice el refrán, el hábito hace el monje. Con esto quiero decir que empecemos desde que amanecemos a conversar con Dios. Tanto orando como también conversando con Él. ofrecer las preocupaciones al día y vivir en más adelante todo centrado en Él. Jesús es el camino que nunca falla. Con esto termino el episodio Abandonado a la Divina Providencia. Lo espero en la próxima oportunidad para un segundo episodio que estoy seguro que también va a ser interesante. Espero que este episodio haya sido de tu utilidad. Y el día de mañana, si necesitas ayuda, cuenta conmigo, pues podemos compartir experiencias.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.